con el auspicio de...
Si vas a comprar un Volkswagen, ven a Granados, ven a Equavagen.
Programa de información apto para todo público.
Notimundo y FM Mundo presentan Más Allá de los Hechos con Fausto Yepes. Aquí trazamos los puntos claves para buscar la verdad con investigación e información contrastada. Bienvenidos a Más Allá de los Hechos. Dirección informativa, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Retransmite en Cuenca, Antena 1.
Amigos de FM Mundo, la radio de las noticias, bienvenidos a Más Allá de los Hechos. Hoy hablaremos de la situación del Seguro Social. ¿Es o no sostenible el modelo como se ha mantenido hasta nuestros días? Eso lo conversaremos hoy a propósito de este tema. También, ¿cuáles son las mayores amenazas para la seguridad social y quiénes serán los primeros afectados alrededor de toda esta problemática?
El enfoque en Más Allá de los Hechos.
Ahora veremos un brevísimo abreboca de lo que trataremos durante este día. ¿Cuál es la situación del IES? ¿Cuáles son los casos de corrupción que han afectado? ¿Cuáles son los casos emblemáticos también que rodean a la problemática de la seguridad social en nuestro país?
Todas las proyecciones que se han hecho sobre la sostenibilidad del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en el tiempo advierten un panorama preocupante que pone al sistema de pensiones y de salud al borde del colapso. Un informe del 2013 de la empresa Bullrisk proyectaba un déficit actuarial para el año 2053 de 208 mil millones de dólares. El mismo informe concluye que las pensiones jubilares podrían pagarse máximo hasta el 2026, y entonces el IES se quedaría sin dinero para cubrir una de sus prestaciones. En similar riesgo estaría la cobertura de salud para los afiliados. Varias administraciones han sugerido, sin éxito, un cambio de modelo, y mientras contemplamos el fracaso de las autoridades, la hora cero se acerca. No es el único mal que aqueja al IES, el paso de funcionarios corruptos que tomaron el timón de la institución y la usaron para delinquir le ha costado varios cientos de millones de dólares que no se han recuperado. Entre los emblemáticos casos de corrupción se recuerda a María Sol Larrea, ex coordinadora del Seguro Social, sentenciada por varios delitos y entre ellos de peculado.
A ver, presidente, yo me opuse a que usted le quite el 40% de las pensiones, porque la seguridad social es uno de los instrumentos más importantes.
Te tengo que interrumpir, porque no es verdad
no puede ser
le hemos quitado 40% de las pensiones.
De triste recordación, el paso también de Ramiro González, prófugo que lideró la red de corrupción con la red. Solo en los últimos 6 meses, la Fiscalía reporta 197 denuncias de casos de corrupción relacionados con el IES a nivel nacional. Se presume delitos de tráfico de influencias, peculado, concusión, retención ilegal de aportes y otros. En el auge de la pandemia se denunció la adquisición de insumos y medicamentos para los hospitales del IES con sobreprecio, casos de extorsión para adjudicar contratos y adquisiciones innecesarias. En febrero de este año, se detectó una red de funcionarios que gestionaba pago de facturas a cambio de una comisión del 3%. Se denunció también que una ambulancia habría sido usada para llevar al funcionario a su boda en Santa Elena.
Él se encuentra con los nervios de punta.
La empresa Exequiales del IES reportó compra de carrozas beneficiando al gerente de la empresa, entrega de créditos internos sin interés y con plata del seguro. Y en lo más reciente, una carta del jefe médico del HCAM pide a los jefes de área callar el desabastecimiento para cuidar la imagen de la institución. En suma, el IES ha sido, es y se esperaría que nunca vuelva a ser el botín perfecto para la corrupción. Una institución que ha sido saqueada por décadas.
Al punto, en Más Allá de los Hechos.
Sin duda, este es un tema bastante amplio para ser tratado. No obstante, trataremos de abordar los temas principales relacionados con la seguridad social en nuestro país. Para esto, tenemos como nuestros invitados a Francisco Cepeda, presidente del Consejo Directivo del IES, que nos acompaña ahora mismo en los estudios de FM Mundo. También estará con nosotros Marco Proaño Maya, jurista y académico, experto en seguridad social. Ha sido también uno de los grandes críticos del modelo que se mantiene en el IES. Estará con nosotros también Jorge Guate, de expresidente del Consejo Directivo del IES, y Omar Montero, abogado de exequiales del IES, esta empresa que ya está en un proceso de liquidación y sobre la cual también se han denunciado actos de corrupción, algunos incluso hasta irrisorios. Bien, en este momento damos ya la bienvenida entonces a Francisco Cepeda, presidente del Consejo Directivo del IES. Decíamos hace un momento, son sin duda una larga lista de temas a tratar alrededor de la problemática que aqueja a la seguridad social en nuestro país. Sin embargo, trataremos de abordar lo principal y lo más apremiante, los casos de corrupción y también el mantenimiento o no del modelo, porque algunos estudios actuariales que se han realizado para analizar la sostenibilidad del IES no reportan ninguno hasta aquí cifras alentadoras. Doctor Cepeda, buenos días, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias, Fausto, gracias por la oportunidad de poder conversar de estos temas que realmente, como ustedes manifiestan, como usted manifiesta, son temas apremiantes, son temas muy, muy importantes para la comunidad. En honor al tiempo, la agenda es súper amplia y yo diría, para ir ordenadamente, quizá vamos por el tema de corrupción y luego abordamos el tema de la sostenibilidad o como usted quiera.
Le voy a hacer un poco una propuesta al revés, ¿por qué razón? Y es porque creo que uno de los principales temas de este momento es saber si o no es o no sostenible el modelo del IES. Hemos revisado algunos informes, mencionábamos en el reportaje el informe de la empresa Borrisk, de hecho presentó dos informes con unas diferencias abismales en cuanto a la sostenibilidad del IES en el tiempo. En una se ha dicho que hasta el 2026 sería la fecha tope o el año tope para el pago de pensiones. Posteriormente se hizo otro informe donde se tomaba en cuenta el 40% del aporte del Estado y se hablaba del 2034. En todo caso, ninguno de los dos años es alentador para saber que las pensiones para los jubilados tienen ya fecha de caducidad.
Perfecto. Entonces, arranquemos por el tema del seguro de invalidez, vejez y muerte. Las cifras que usted menciona en ese informe son las que usted comenta y desafortunadamente también, como usted acaba de decir, no hay ningún informe que contradiga en forma radical las cifras, o sea que hay un déficit, el cálculo del déficit quizá es la diferencia, ¿no? Se habla de una cifra entre 120 mil millones de dólares, que es el 120% del PIB, hasta la cifra que menciona el estudio que usted comenta. La realidad es que el seguro de invalidez, vejez y muerte tiene un problema estructural que se basa en que este es un modelo de reparto que tiene que nutrirse con una cantidad de nuevos afiliados. La proporción para que esto se mantenga es de 8 afiliados por cada jubilado, por cada pensionista. Uh-huh. Desafortunadamente, un poco por cambio de la pirámide demográfica, por dificultades de encontrar trabajo, por cambio de los modelos de comportamiento de los individuos en la sociedad, cada vez esto se hace más bajo. Actualmente nosotros tenemos 5.7 afiliados por cada jubilado y esta tendencia desafortunadamente se va bajando continuamente en el tiempo. Otro de los problemas importantes, y quiero ser muy claro para que no se malinterprete, es que los fondos previsionales se calculan en función de una esperanza de vida que es una estimación. Y afortunadamente para la sociedad la gente vive más, pero los fondos previsionales son afectados porque tienen más años que pagar aportes. Esto es lo que no se ha corregido.
Gente sigue jubilándose a la misma edad.
La gente sigue jubilándose a la misma edad.
Por ley.
Ajá. Por ley. Y también yo he hablado con algunos grupos sociales y hay una lógica en esto. Es que a cierta edad se hace mucho más difícil conseguir trabajo. Entonces, si es que se pensaría en subir los años de aportación o los años para jubilación, se vuelve un problema importante para la sociedad.
La gente tendría que hacer aportes voluntarios durante mucho más tiempo, porque hoy mismo hay mucha gente que alrededor de los 50, 55 años tiene que, para completar ese número de aportes y poder acceder a la jubilación, hace aportes voluntarios.
Exactamente.
Sin tener una fuente de ingresos.
Exactamente, y ahí viene un problema que es un problema en la forma de cálculo de la pensión. Mire, sucede que la pensión se calcula de los cinco mejores, del promedio de los cinco mejores años de aportación. Y cuando hay afiliados voluntarios, lo que un gran porcentaje hace es afiliarse, pagar durante 25 años el mínimo, y los últimos cinco mejores años paga sobre $2,000 y se jubila con el máximo de la pensión.
Accediendo a los mismos beneficios que alguien que ha aportado sobre mucho mayor monto.
Exactamente, y esta es la variable que a nuestro juicio se tiene que corregir. ¿Sí? Uh-huh. Nosotros hemos hecho un análisis con algunas corridas financieras y lo que creemos que lo más justo es que se calcule en función de los aportes totales que ha hecho la persona. Y con ese ajuste se puede dar mayor vida al seguro de invalidez, vejez y muerte entre aproximadamente 12 y 15 años. Y yo creo que es algo que no afectaría a la población, porque es un tema de justicia, desde mi punto de vista. Además, cabe recalcar que cualquier ajuste a las otras variables tiene que pasar por la Asamblea Nacional. Esto no es algo que pueda hacer el Consejo Directivo.
Y ahí viene un problema, porque hemos visto que se han hecho varios intentos por el incremento de la edad para poder acceder a la jubilación, es decir, el tiempo de aportaciones. También hay otro de los temas que políticamente no es viable, o al menos no son decisiones que puedan resultar populares, y nadie en la Asamblea ha sido capaz de plantearlas seriamente para resolver de alguna forma o al menos alargar esta agonía del IES, y es el acceso que tienen los hijos de los afiliados de entre 6 y 18 años de edad. Son beneficiarios no cotizantes.
Exactamente. Eso es ya para el otro gran problema, o el otro seguro que tiene un gran problema, como es el seguro de salud. Uh-huh. Desafortunadamente, y yo he sido llamado a la Asamblea en muchísimas ocasiones, me consultan sobre o me preguntan sobre ciertos temas, como el tema de falta de medicinas, etcétera. Yo lo que les he dicho es que el seguro de salud en las actuales condiciones es un seguro que es deficitario. ¿Y por qué es deficitario? Porque se han incrementado los beneficiarios vía ley, sin tener una contrapartida de ingreso. En un seguro lo que se hace es calcular los beneficios que va a tener el asegurado en función de una prima y un riesgo. Eso es todo. Pero usted no puede crear beneficiarios sin tener una prima, porque tarde o temprano eso se va a desbalancear. Y esto es lo que ha venido pasando. En la ley lo que se ha puesto es que todos estos desembolsos que hace el seguro, ya sea por enfermedades catastróficas, por menores de 18 años, por salud para los jubilados, no hay problema, porque el gobierno va a reconocer ese valor. Y esto realmente ha sido hasta el momento, y esto hay que decirlo claramente, una gran mentira. Porque durante 20 y 21 años ya, el gobierno no ha pagado, no ha reconocido la deuda, para comenzar, porque hay gente que dice, bueno, ¿y por qué no cobras la deuda? Bueno, primero que hay que entender que esa deuda no está reconocida en el Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces aquí es un desbalance.
Y tampoco hay un monto exacto, un monto determinado que digan, bueno, el Estado le debe al IES tanto, no hay un registro exacto.
Claro, partamos de que no está registrado en el MEF. Entonces, al hablar de exactitud, ya estamos hablando de algo que ya es muy, que es hipotético.
Políticos,
porque no tenemos
candidatos, presidentes, diputados, asambleístas, 20 años nos engañaron.
Y también, yo diría, hay una responsabilidad muy grande del Consejo Directivo, porque ha habido un Consejo Directivo que no se ha movido respecto a que se registre esa deuda y se cobre esa deuda. Creo que es un hecho importante resaltar lo que ayer el ministro de Economía y Finanzas, el economista Simón Cueva, manifestó a la opinión pública. Hemos estado en estos meses IES y el Ministerio de Economía y Finanzas revisando los valores para que se empiecen a registrar estos valores en la deuda en el Ministerio de Finanzas, que se reconozca la deuda en el Ministerio de Finanzas.
Hubo una oferta reciente del presidente Lazo.
A ver, cuando el presidente Lazo me pidió que le acompañe en esta aventura, llamémosle así, lo primero que hablamos es de que el Estado, el gobierno, si tenía la intención de reconocer y pagar la deuda. Y el presidente fue muy claro y me dijo, Francisco, tenemos que reconocer y pagar la deuda. Obviamente, ese volumen de deuda no puede ser ni registrada ni pagada de un solo golpe. La gente no tiene...
Pero se iban, y de lo que recuerdo, la oferta es ir haciendo pagos menores.
A ver, el Ministerio de Economía y Finanzas ha hecho un trabajo con el Fondo Monetario para transparentar las cifras y se están registrando cifras ya de la deuda en el presupuesto del Estado y, por lo tanto, en el Ministerio de Economía y Finanzas. Y estamos con un plan de auditoría para ir revisando esas deudas, viendo los valores y estableciendo un plan de pagos. Para cubrir el déficit de este año en el tema de salud, tenemos una oferta ya de que se pagará en el transcurso del año entre 400 y 500 millones de dólares de la deuda de salud, algo que es histórico porque esto no se ha pagado durante 21 años.
Y precisamente, perdón que le interrumpa, pero en este momento vamos a escuchar lo que dijo ayer con nosotros el ministro de Finanzas a propósito de este tema.
Y en ninguna administración anterior se ha enfrentado realmente el problema. Le estamos enfrentando, queremos transparentar las cuentas, transparentar las obligaciones y luego establecer un calendario de pagos para que el IES tenga más recursos y pueda seguir funcionando cada vez con más.
Para que los afiliados que nos están escuchando, ¿qué significaría esta transparencia de pagos al IES? Porque hay preocupación por la falta de pago, por la deuda que parece interminable por parte del Estado al IES, y esto está amenazando ya los compromisos de obligaciones futuras.
Como le digo, es la primera vez en 20 años que se está enfrentando de verdad el tema, y estamos con el IES trabajando de cerca ya para cerrar. Ya tenemos un primer grupo de obligaciones cerradas y vamos a empezar a partir de este mes mismo a hacer pagos adicionales al IES para ir limpiando.
¿Tenemos montos?
Probablemente estamos cerrando con el IES, yo creo que hasta la próxima semana tendremos un anuncio oficial junto con el IES para tener un detalle de calendario de montos.
Doctor Cepeda, hablemos de montos.
Sí, efectivamente, es como dice el ministro Cueva, el gobierno quiere transparentar las cifras, quiere registrar las cifras. Ya tenemos un valor que supera los 500 millones de dólares de cuentas auditadas. De eso vamos a hacer un plan de pagos para desde finales de mayo hasta finales de diciembre cubrir esa deuda. Hay un plan de pagos, hay un plan de auditorías de 1.200 millones de dólares que se estarían registrando en los próximos años para que se efectúen esos pagos, y hay un valor restante que igual se tiene que hacer la auditoría para ir registrando en los años siguientes. Entonces, yo creo que es una muy buena noticia, es un gran trabajo que ha hecho el Ministerio de Economía y Finanzas al reconocer una deuda que no ha estado registrada durante tanto tiempo y que va a ser un alivio para tratar de salir de esta terapia intensiva que hemos estado especialmente en la parte de salud.
Ahora, en la parte de salud, y a propósito también de los informes que se presentaron, bueno, como decíamos al inicio, se han presentado gran cantidad de informes sobre la sostenibilidad en el tiempo. El seguro de salud también tenía fechas tope, fechas límite, hasta donde podía ser sostenible tal cual está el modelo.
A ver, esta es una pregunta muy interesante porque las fechas límites del seguro de salud ya se pasaron. Me explico. Este déficit es un déficit recurrente que viene de años atrás, ¿sí? Que ha sido cubierto con desinversiones del Fondo de Salud. El problema de este año es que el Fondo de Salud prácticamente está en cero y nosotros tenemos un déficit de 500 millones de dólares en el seguro. Entonces, claro, esto es más o menos como que usted pierde el trabajo, no tiene ingresos, pero tiene una cuenta de ahorros de la que va tomando. Cuando se le acaba la cuenta de ahorros, tiene la realidad cruda. No tiene ni ahorros ni trabajo. Nosotros tenemos el déficit y ya no tenemos fondo. Por eso hemos trabajado muy de cerca con el Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Por qué? Porque es prácticamente mandatorio que se pague, se registre y se pague la deuda. Caso contrario, el déficit de salud, que el déficit que tiene el seguro de salud en este momento, aparece y explota.
Ahora, eso se refleja ya en lo que ocurre en los hospitales. Esta mañana, en el hospital de los Ceibos, se reportaba que no se atendía a los pacientes. Esta situación se repite en varios hospitales del IES. ¿Cuál es la solución para la gente, para los afiliados, para quienes están acudiendo a los hospitales, a las casas de salud? No tienen atención, no tienen medicinas, no hay insumos en algunos casos.
A ver, este es un problema muy complejo y quisiera resumirlo porque sería muy largo de abordar. A ver, en primer término, hay que estar conscientes de que hay procesos de contratación que son muy engorrosos, ¿sí? Hay una diferencia brutal con el sector privado, ¿sí? Acá hay muchos pasos que dar que deberían garantizar una transparencia, y lo que sucede es exactamente lo contrario. Parecería que tanto paso está organizado para que alguien gane siempre.
De sí. Eso hemos hablado también a propósito de las denuncias recientes que presentó la Comisión Anticorrupción, de este tipo de concursos amarrados, como se dice vulgarmente, donde siempre ganan ciertos oferentes. Hay una rueda que gira todo el tiempo, y esto siempre en perjuicio de los afiliados.
Exactamente es así. El primer tema. El segundo tema, estos mismos procesos y los cambios de personal hacen que la ejecución presupuestaria no llegue al 100%. Entonces, ¿de qué sirve tener un presupuesto de 100 si se va a ejecutar 90? Quedan 10 que no se han ejecutado. Y esos 10 que no se han ejecutado ocasionan falta de lo que no se ejecutó, ya sea medicina, ya sea alimentación, ya cualquier cosa que no se ejecutó.
¿Y ahí cuál es el problema? ¿Ineficiencia?
Es lo que
¿corrupción? Les
manifiesto. El primer tema es un tema de corrupción en cuanto a estos procesos que son bastante dudosos, y el otro tema es un asunto de ineficiencia administrativa. Y también no es menos cierto que los presupuestos, dado que hay una menor cantidad de recursos, se han reducido. Por eso es lo que nosotros tenemos que inyectar recursos vía el cobro de la deuda de salud.
Antes de cerrar, ¿qué le decimos a la gente que está afuera de los hospitales sin atención?
Mire, ese es un tema muy sensible porque la gente va a entender si tiene medicina o no tiene medicina. Eso es muy sencillo. He trabajado mucho tiempo en el tema este de salud, y todo lo que estamos hablando a ellos no les interesa. Nosotros lo que estamos trabajando muy fuertemente es con CERCOP. ¿Por qué? Porque a medida de que los medicamentos estén dentro del catálogo electrónico, el proceso de compra se hace mucho más ágil y más transparente. CERCOP ya tiene catalogados 350 medicamentos. Y mire lo interesante de este caso, porque son temas muy técnicos posiblemente, pero cuando nosotros recién tomamos la administración, había solo 127 medicamentos, y el ideal es que existan 750 medicamentos. Estos 750 medicamentos CERCOP espera llegar a tenerlos ya a finales del año. Es decir, el proceso de compras va a ser mucho más ágil y sobre todo transparente, porque ya hay un precio referencial que ya no se puede ir para arriba bajo ningún punto de vista. Puede ir para abajo, pero para arriba no.
Bueno, vamos a volver a abordar este y otros temas. También abordaremos enseguida los temas relacionados a la corrupción que rodea al Seguro Social, tanto en compras, en adquisiciones de medicamentos, insumos y otro tipo de actos de corrupción, en algunos casos insólitos.
Volvemos enseguida con Más Allá de los Hechos. Investigación y análisis riguroso de la noticia a profundidad.
Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes, de lunes a viernes a las 18 horas.
Inicio del espacio publicitario.
Buen día, señor Reyes. Bienvenido a Ecuavagen. ¿Ya escogió su nuevo Volkswagen? Sí, se lleva un auto sensacional, cómodo, potente, seguro y la mejor conectividad. Por supuesto, en Ecuavagen le ofrecemos varios planes de financiamiento y recibimos su auto usado como parte de pago. Además, su Volkswagen tiene el respaldo total de Ecuavagen, con sus talleres, colisiones, repuestos y accesorios. En Ecuavagen siempre estamos para ayudarle.
Si vas a comprar un Volkswagen, ven a Granados, ven a Ecuavagen.
No esperes más. Agenda tu cita ahora y mire el avance de la obra en I Am Beyond the Stars by Le Parc. Gracias a la construcción de Semaica, diseño de Adriana Hoyos y arquitectura de Cristian Vice, hemos desarrollado el mejor proyecto inmobiliario del país. Tenemos suites, departamentos y oficinas para que disfrutes tu vida más cerca de las estrellas. Visítanos en la Avenida República del Salvador y Moscú, junto al Hotel Le Parc. Llama al 098-854-6364 o ingresa en iambeyondthestars.com. Tus sueños a otro nivel.
¿Qué día es hoy?
Parece jueves, aunque podría ser sábado. Ni idea.
Mole El Jardín regala a mamá y papá un viaje a la Riviera Maya. Son 5 noches en el Barceloma y a Palas con todo incluido. Además, sorteos semanales de $500. Participa acumulando $50 en facturas y regístralas en los puntos de canje del Molo digitalmente. Promoción válida del 14 de abril al 20 de junio. Sorteo 22 de junio. Beneficio exclusivo. Socios Diners Club reciben triple cupón. Aplican condiciones.
Mole El Jardín. Y dejarse llevar.
Me contaron que EcoAir tiene el mejor servicio a bordo del Ecuador y que tiene excelentes tarifas.
Sí, yo compré mi viaje a Guayaquil ida y vuelta desde $69 incluido impuestos en ecoair.com.es. Puedes diferir sin intereses con tarjeta de crédito.
¿Y sabes si tienen promociones a Galápagos?
Tienen una super tarifa a San Cristóbal ida y vuelta desde $208 incluido impuestos. Recuerda que EcoAir te incluye una maleta de 23 kilos y una de mano de 10. Además, no pagas por elegir tu asiento. Compra hoy mismo, los cupos son limitados.
FM Mundo, la radio de las noticias.
Fin del espacio publicitario.
Continuamos con Más Allá de los Hechos. Más Allá de los Hechos. Investigación y análisis riguroso de la noticia a profundidad. Al punto, en Más Allá de los Hechos.
8:27 de este momento. Tenemos ya en los estudios de FM Mundo al doctor Marco Proaño Maya, jurista y académico, experto en seguridad social, y quien ha seguido muy de cerca la problemática de todos los afiliados y los jubilados. Ha sido también un serio crítico del modelo y de las administraciones del Seguro Social que pues le han llevado hasta donde estamos, lamentablemente en una seria crisis. Doctor Proaño, bienvenido.
Muchas gracias y muy honrado por esta atenta invitación.
Gracias, doctor. Bueno, se han planteado de momento algunas parte de la problemática que es este modelo de sostenibilidad del IES en el tiempo. Hay el riesgo de que ya en pocos años más se termine y no se tenga ya dinero para el pago de pensiones, por ejemplo. El sistema de salud ya ha llegado a su límite. Nos comentaba Francisco Cepeda, presidente del Consejo Directivo del IES, que incluso en muchos casos ya se trabaja bajo situaciones de déficit, y esto es un problema que cada vez se agrava más. ¿Cuáles son las posibles soluciones para al menos recuperar algo?
Mire, la seguridad social no puede resolverse ni por intuiciones políticas ni por la apreciación equivocada de los tecnócratas. Es un tema fundamental en la vida de un país, porque es una política pública. Y como política pública, no solamente que le interesa a la sociedad, no solamente que le interesa al Estado, le interesa al ciudadano común. Hay una apreciación equivocada de los conceptos. Nosotros históricamente hemos tenido como sistema de seguridad social el sistema de reparto. El sistema de reparto es que con los aportes de los afiliados activos se financian las prestaciones de los trabajadores pasivos. Pero en el sistema de reparto hay aporte de los activos, aporte de los empleadores y aporte del Estado. En el año 2020 se aportó el 28%. El año pasado, y eso puede confirmarlo el señor presidente del Consejo Directivo del IES, no se aportó un solo dólar. Y este año, a mitad de año, no se aporta nada. Entonces, si no hay un aporte del Estado, no funciona el sistema de reparto. ¿Qué tiene que hacer el IES cuando el Estado no cubre el 40% al fondo de pensiones? Hace un préstamo de reinversión con el BIES, que es el banco del IES, y toma recursos del BIES para cubrir sus prestaciones con los jubilados.
Tapar un hueco para llenar otro.
Exactamente. Entonces, yo le invito a usted a un imaginario. 500,000 jubilados en las calles, reclamando un derecho. Un derecho, no una caridad. Porque aportaron toda su vida para tener ese derecho a tener una vida digna cuando sean viejos. Todos somos viejos. Los derechos del adulto mayor son los derechos de todos. La misión de la vida es la misión de envejecer. Dentro de poco, dentro de mucho.
Porque parece que es una situación que a muchos sienten que no les va a llegar. Hemos visto inclusive, por ejemplo, actos de corrupción, ex administraciones del Seguro Social que se han manejado con total indolencia. Usted mencionaba las respecto de las administraciones, por ejemplo, y todos los esfuerzos que tiene que hacer el IES para llenar estos baches, pero también hay corrupción en la mitad.
Mire, lo que pasa aquí en el Ecuador, no se cumplen con las leyes. El artículo 185 de la Ley de Seguridad Social, y hay que distinguir seguro social de seguridad social, dice en el último inciso de este artículo, dice: para acceder a la jubilación será necesario cada 5 años un año de aumento en la edad para jubilarse. Nadie ha cumplido. ¡Nadie!
¿Por qué es impopular seguramente?
No porque es impopular, sino hay este trauma de no respetar las leyes. Las leyes son para respetarlas. Un país tiene que ser gobernado por las leyes, no por los hombres.
Pero eso no ha ocurrido en varios ámbitos.
Tiene que ocurrir.
¿A quién reclamamos?
Reclamamos a quienes están en la facultad, en el derecho moral de aplicar las leyes. ¿Por qué ningún consejo directivo, ningún gobierno ha aplicado esta norma? Que está vigente.
Y en el Consejo Directivo tenemos representantes de los afiliados, tenemos representante del gobierno, tenemos varias instancias que podrían abogar por esto.
Mire, hay otro tema. Hay un principio universal en la seguridad social que dice que nadie puede ampliar un derecho o mejorar un derecho si es que no está debidamente financiado. Y en el año 2015
ocurrió exactamente lo contrario.
No. En el año 2010, cuando se aportó para como obligación del IES el dar la atención de prestación de salud a los hijos de los afiliados.
De entre 6 y 18 años.
Hasta los 18 años.
Así es.
Antes era hasta los 6 años.
¿Demagógica decisión?
Yo creo que el Seguro Social,
irresponsable quizá,
tiene que extender sus dominios de atención de salud pública a la mayor parte de ciudadanos. Y esta conquista es una conquista para el futuro. No hay regresión, porque en los derechos sociales hay progresividad, no hay regresión. En tal forma que la atención de salud de los hijos de los afiliados es permanente. Será para el futuro.
¿Qué hacemos para sostenerla? ¿Qué hacemos para que no sea un problema más adelante, como ya se está evidenciando?
Yo creo que el problema del IES es el financiamiento. Y si el Estado no cumple con sus obligaciones, tenemos un hueco que se va convirtiendo en un déficit inmanejable. ¿Por qué? Porque han habido muchos informes, ¿no? Informe del Banco Mundial, informe de la OIT. Yo creo que es mejor el informe de la OIT, que fue contratado por el IES, que dice: si el Estado cumple con su obligación de pagar el 40% al fondo de pensiones, el déficit es manejable. Pero si el Estado no cumple con su obligación de entregar el 40% al fondo de pensiones, viene una crisis que puede convertirse en una hecatombe social.
Y me quedo con eso dos segundos, doctor Proaño, para dar paso a doctor Francisco Cepeda, presidente del Consejo Directivo del IES, a propósito de este tema. El 2020, 28%, 2021, 0%, este año, en lo que va del año, 0%. ¿Cómo resolvemos esto? Si es que el Estado paga, si es que el Estado cumple, ¿podría ser sostenible o al menos evitar una catástrofe que podría venirse?
A ver, evidentemente, uno de los principales problemas, y coincido con el doctor Proaño, es la falta de pago del Estado. Aún así, en el fondo de invalidez, en el seguro de invalidez, vejez y muerte, va a aparecer déficit porque este seguro está mal estructurado. Y eso habría que revisarlo técnicamente. Pero evidentemente, si es que el Estado o el gobierno de turno, los gobiernos de turno, cumplirían con la obligación, el déficit se vuelve más pequeño.
Manejable.
Y posiblemente manejable. Y digo, ¿por qué posiblemente manejable? Porque es importante considerar la proporción que tiene que haber de jubilados con afiliados. Entonces, ahí ya se vuelve un tema de un cálculo, de una simulación en el futuro. Ahora, y esto yo pienso que es importante, y qué bueno que esté aquí un experto como el doctor Proaño, desde mi administración hemos hecho todos los esfuerzos para que se cumpla el pago de las obligaciones del Estado.
¿Y el resultado?
No es verdad, quizá vamos a actualizar esa cifra. Hasta el momento el Ministerio de Finanzas nos ha transferido $400 millones, no es cero, ¿sí? Eso yo le voy a enviar, doctor, la información.
¿Pero bajo qué concepto?
Bajo el concepto de jubilación, 40%. Del 40%. Sí, doctor. Y esto que hablábamos de los 400 o 500 millones que nos tienen que transferir son adicionales, ¿sí? Y son de la deuda de salud, que creo que usted, doctor, que conoce muy bien el tema, va a concordar conmigo. Han sido 20 años de que la deuda de salud se ha venido bypaseando por los consejos directivos. Y yo concuerdo con lo que dice el doctor. ¿Qué han hecho los consejos directivos? Y aquí viene un asunto que a mí me llama la atención y que quizá también le llama la atención a usted. Son, de acuerdo con la ley, los vocales deberían estar 4 años. Y hay vocales que ya tienen 12 años. Y con un agravante que es terrible. Es terrible. No tienen suplentes. No tienen suplentes. El gobierno del IES es tripartito. El delegado del presidente, que no tiene problema, porque el presidente con un decreto puede cambiar el delegado.
El delegado de los
trabajadores y el delegado de los empleadores. Ellos no tienen suplente, han estado más de 12 años, y de alguna forma han dejado que este tipo de cosas pasen.
Y hemos visto precisamente a delegados de los afiliados perennizados en su puesto sin que se logren soluciones, y mucho menos para los afiliados. Me voy a corte este momento, son 8:40 a.m. Vamos a hablar también al regreso sobre los casos de corrupción y sobre qué han hecho otras administraciones del IES. Estará con nosotros Jorge Guate, de expresidente del Consejo Directivo del IES. Lo que hasta el momento sí se concluye es que hay una acción irresponsable, por decirlo menos, por parte del Estado en el no pago de la deuda y el no pago de los aportes que corresponden por derecho para los afiliados, para todos quienes son beneficiarios de la seguridad social. Volvemos con Más Allá de los Hechos.
Volvemos enseguida con Más Allá de los Hechos. Investigación y análisis riguroso de la noticia a profundidad.
Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes, de lunes a viernes a las 18 horas.
Inicio del espacio publicitario.
Buen día, señor Reyes. Bienvenido a Ecovagen. ¿Ya escogió su nuevo Volkswagen? Sí, se lleva un auto sensacional, cómodo, potente, seguro y la mejor conectividad. Por supuesto, en Ecovagen le ofrecemos varios planes de financiamiento y recibimos su auto usado como parte de pago. Además, su Volkswagen tiene el respaldo total de Ecovagen, con sus talleres, colisiones, repuestos y accesorios. En Ecovagen siempre estamos para ayudarle.
Si vas a comprar un Volkswagen, ven a Granados, ven a Ecovagen.
Participa en los mejores proyectos y sé parte de la red de negocios más grande del Ecuador. Consenso Ecuador, Honestidad Criolla, Capacitaciones, la Academia para Mujeres Emprendedoras, el Centro de Arbitraje y Mediación y mucho más. Llama ahora al 098-475-3529 y forma parte de la Cámara de Comercio de Quito, gremio líder de opinión a nivel nacional. Hagamos negocios, generemos empleo, multipliquemos el comercio.
Se acerca ese gran día para recibir a tu bebé. En Hospital Metropolitano contamos con todo aquello que ronda por tu cabeza. Seguridad, tecnología, el mejor equipo médico y la más completa área de neonatología. En Hospital Metropolitano sabemos que quieres atesorar ese mágico momento en el que contemplarás a tu bebé por primera vez. Entendemos la experiencia que quieres vivir. Consulta sobre nuestros paquetes. Metromaternidad del Hospital Metropolitano, el mejor lugar para nacer. Llámanos 1-800-H-METRO. Síguenos en redes.
FM Mundo, la radio de las noticias.
Fin del espacio publicitario.
Continuamos con Más Allá de los Hechos. Más Allá de los Hechos. Investigación y análisis riguroso de la noticia a profundidad. Al punto, en Más Allá de los Hechos.
8:43 a.m, seguimos con Más Allá de los Hechos, tratando la problemática del IES, todo lo que rodea a esta institución, la más grande del país. Hemos tenido ya como nuestros entrevistados a Francisco Cepeda, presidente del Consejo Directivo del IES, y ha estado también con nosotros a Marco Proaño Maya, jurista y académico experto en seguridad social. Siguen con nosotros, en este momento hacemos contacto ya con Jorge Guate, expresidente del Consejo Directivo del IES, para hablar sobre lo que ha ocurrido en administraciones anteriores, qué se ha hecho y cuáles son las deudas que nos dejaron a propósito de las necesidades del IES. Doctor Guate está allá con nosotros, hacemos contacto en este momento. Bienvenido a Más Allá de los Hechos. Tiene su micrófono apagado, a ver si podemos encenderlo para escucharlo, por favor.
Un fuerte abrazo, perdón, Fausto.
Gracias, ahí lo tenemos, abrazo, ahí lo tenemos. Gracias, le voy a pedir una... Le voy a pedir intervenciones muy, muy cortitas, ser muy concretos, por lamentablemente el tiempo nos juega en contra. Pero bueno, ¿qué se ha hecho en administraciones anteriores? ¿Cuánto tiempo estuvo usted al frente del IES y cuáles son los problemas que encontró y cuáles quedaron pendientes?
Mire, una corrupción galopante, estuve 11 meses. Pasamos 11 meses trabajando metidos en el sector de la salud, denunciando absolutamente todo lo que se tenía que denunciar.
¿Qué denunciaron, por ejemplo, y qué se logró judicializar?
Bueno, comenzamos, primer día de mis funciones, 4 de mayo, las fundas de cadáveres, Fausto.
Así es.
Y con eso se comenzó a desatar toda la red que el día de hoy ha llevado a la cárcel a casi 25 personas, y a otros también los han liberado, y habría que consultarle a la justicia qué sucedió en función de eso. Por el otro lado, haber transparentado la información de la deuda que tiene el Estado, porque hoy el Consejo Directivo tiene esa información, por todo el trabajo que se hizo en nuestra época, en nuestra administración, para develar cuál es la verdadera deuda que tiene el Estado. Hoy se la establezco al día. 8.269 millones de dólares le debe el Estado al IES entre el Fondo de Salud, entre jubilación y muerte, lo que es pensiones, entre riesgo de trabajo, Seguro Social Campesino, que es otro seguro deficitario que tiene el IES, suman 8.269 millones. Y sí, definitivamente, este es un seguro mal estructurado, pero al mismo tiempo muy noble. Le da a los ciudadanos más de lo que nosotros aportamos. Otra de las problemáticas, que no la escuché, quizá porque ingresé lento, es que nosotros como ciudadanos aportamos sobre 12 sueldos, pero cuando nos jubilamos recibimos pensión sobre 14 sueldos. Eso le genera un déficit importante de casi 200 millones de dólares al fondo de pensiones. Si usted suma el problema que el Estado no le paga al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, de la corrupción que se mantiene todavía en el sistema de salud, y yo espero y aspiro que las nuevas administraciones la vayan limpiando en el tiempo, lo único que tenemos que esperar del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social es una posible quiebra. Ojo, lo que ha pagado el Estado, tanto en el gobierno anterior, en el pasado, en este gobierno, de acuerdo como lo ha ratificado el presidente actual del Consejo Directivo, es directamente al fondo de pensiones. Fondos que se manejan de forma independiente del resto de ellos.
¿Hasta aquí,
pueden haber recibido pagos en fondos de pensiones, pero no en salud? Y hoy tenemos un problema grave de salud, en el cual un seguro que necesita entre 1.800 y 2.000 millones para poder funcionar, está trabajando con 1.400 millones de dólares, de los cuales el 90% tiene que ir destinado a pago de sueldos y servicios.
Bueno, en eso yo creo que hasta el momento coincidimos todos, hay un manejo irresponsable, por decirlo menos, por parte del Estado. El Estado manejado por gobiernos que han transitado durante décadas y que han mermado de los recursos del IES, de los recursos básicamente de los afiliados, que son gran parte de los ecuatorianos. Doctor Water, una pregunta ya para abordar el tema de corrupción. Nos queda muy poco tiempo, pero ¿quiénes están involucrados en estas denuncias? ¿Qué tan difícil es frenar la corrupción que parece ya estructural en el Seguro Social?
Bueno, yo creo que los nombres los sabemos todos. Han pasado por todos los medios de comunicación, han pasado.
Fueron capaces,
por
gente, de hacer negocios, ¿no?, con fundas para cadáveres en plena pandemia. Han sido capaces, gente, de hacer negocio con la compra-venta de medicinas, de insumos, dejar a los afiliados sin atención médica. Esto es preocupante.
Es grave, y no solamente eso de ahí, sino es que yo creo que el IES tiene que cambiar desde las cabezas. Terminado el gobierno del presidente Moreno, se terminó una reforma en la Asamblea, la hicieron, sobre el artículo 4 de la ley que cambiaba la conformación del Consejo Directivo. Esa ley se la vetó el gobierno. Hay que volver a trabajar en aquello, si no, el presidente actual y los presidentes que vengan van a tener que trabajar con los mismos dos consejeros que vienen trabajando durante 12 y 13 años, y las cosas en el IES no han cambiado. Y se convierte en un sistema de reparto, y no en un tripartismo, sino en un sistema de reparto. Ahí comienza el problema, en que el Consejo Directivo funcione como tal, que tenga realmente una estructura, y que el director general y toda su estructura hacia abajo trabajen para poder controlar problemas de corrupción graves que nos robaban hasta en los muertos. Nos robaban hasta en los muertos. Eso fue lo que me tocó a mí vivir. Yo espero que lo que le toca vivir ahora al presidente actual sea una situación diferente, que sus objetivos los pueda cumplir, porque el que se cumpla en función de la actual administración y las futuras va a ser en beneficio de todos quienes somos afiliados, y obviamente a los jubilados, ¿no?, que son un sector importante. Sin duda. Lo que creo que hay que recalcar es que es deficitario mientras nosotros tengamos una cobertura de menores de edad sin contraprestación, que ese fue el problema que se generó, que el Estado no reponga los recursos en función como lo corresponde en la ley en enfermedades catastróficas, que se siga pagando pensiones con décimos cuartos sin aportaciones de quienes somos afiliados, y mientras no se establezca cuál es el verdadero porcentaje que tiene que aportar el Estado, le tengo que ser claro en un punto. Mientras aumente el empleo, el déficit se va a ir aumentando y el Estado va a poder ir pagando menos. Cada persona que se suma al listado de los afiliados del Seguro Social son más recursos del presupuesto del Estado para pagar el 40%.
Gracias.
Y eso va a generar un hueco a futuro, ¿no?
Listo. Doctor Proaño, bueno, la corrupción sin duda es galopante. Hay problema estructural también de conformación y de permanencia de ciertas autoridades dentro del Consejo Directivo del IES.
Mire, también falta una educación cívica de los afiliados y de los jubilados. En el seguro de salud individual y familiar hay tres capítulos. El capítulo de la salud primaria, que atiende enfermedades de baja gestión y baja patología. La atención secundaria, donde hay médicos especialistas que atienden lo que no pudo atender la atención primaria. Y hay hospitales referenciales, que son los de alta tecnología y que exige necesariamente una hospitalización. En los informativos nacionales se han dado muchos actos de corrupción. Hay aparatos que funcionan después de 10 años de estar inservibles. Y entonces, cuando hay un hospital sin medicinas, cuando hay un hospital sin quirófanos que funcionen, es una ficción de hospital.
No se cumple con el propósito.
No se cumple con el propósito. Y además que es un propósito constitucional de darle a los ciudadanos una atención de salud eficaz, universal, gratuita, solidaria.
Digna.
Digna. Mire, yo no necesito un cargo para poder servir a la gente. Para poder servir el honor de la nación. Los jubilados, la gente vieja que fue testigo de las mentiras, de las verdades, de los triunfos y de las derrotas de un país, no necesitan de nadie, no necesitan compasión de nadie, solo quieren respeto.
Respeto a sus derechos.
Respeto, solidaridad. Y tener derecho a la salud, a la dulzura, al pan y a la libertad.
Gracias, doctor Proaño. Regreso ya mismo con sus conclusiones. De este momento damos paso a Omar Montero, abogado de Exequiales del IES, para que muy brevemente nos cuente a propósito de los casos de corrupción detectados en una empresa que es de propiedad del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Se han denunciado, por ejemplo, doy un adelanto para ser lo más breves posible, es un exgerente de Exequiales del IES, precisamente lo que decía hace un momento el doctor Guated. Se ha robado inclusive hasta a los muertos. En la empresa de Exequiales del IES se han dado algunos casos de corrupción. Se denunció, por ejemplo, la compra de carrozas para beneficiar al propio gerente que fue parte de esta empresa, y también algunos préstamos internos. Doctor Montero, abogado de Exequiales del IES, bienvenido a Más Allá de los Hechos.
Buenos días, ¿cómo está, estimado Fausto, con tertulios, público que nos audio escuchas?
Gracias, doctor. Le voy a pedir solo en dos minutos, por favor, por lamentablemente se nos ha ido el tiempo, pero expliquemos un poco cuál es la situación en este momento de Exequiales del IES y los casos de irregularidades, en qué estado están, por favor.
Ya, correcto, sí, justamente con respecto a su pregunta, estimado Fausto, las irregularidades, como se lo ha manifestado tanto desde el señor Cepeda, el señor Jorge Water, así mismo como el doctor Marco Proñova, son insólitos, tantos actos de corrupción que han venido pasando y un desfile de corrupción de acto tras acto, tras acto, tras acto.
¿Qué ha pasado en Exequiales?
Las administraciones anteriores con respecto al tema de los actos de corrupción. Cuando les interesa, dicen, nosotros somos públicos. Y cuando les interesa, dice, no hay actos en el sector público porque nosotros somos privados. Justamente entonces, la constitución o la configuración de la empresa ahí es Exequiales, se configura justamente para poder detener o para poder cometer muchos actos de corrupción. Por eso mismo, el tema de que no son fiscalizados, no son auditados, porque cuando interviene Contraloría General, dice, va, un ratito, Contraloría no puede estar porque esto es una compañía limitada, de hecho, privado. Pero cuando interviene lo que es el tema de fiscalía con temas, actos de corrupción en el sector privado, que dice, vea, no hay actos de corrupción privado porque nosotros recibimos dinero tanto del IES como dinero del BIES, que son los dos accionistas.
¿Qué pasó con el exgerente de Exequiales del IES? Porque sabemos que, por ejemplo, se dio la compra de una carroza y fue el beneficiario, fue al final el exgerente.
Correcto, el exgerente, el señor Pablo Santiana, había cometido muchos actos que ya están en investigación, justamente son tres denuncias que se encuentran planteados en fiscalía. Casos insólitos, como digo, como es el IES, una empresa privada, compañía limitada, existe una tarjeta de crédito, que en la tarjeta de crédito van desde la compra de aparatos electrónicos hasta la compra de comida y de alcohol.
Es decir, los afiliados le compramos trago y le compramos aparatos electrónicos al exgerente.
Eso es lo que se ha hecho en las gestiones anteriores. Justamente por eso existe la Contraloría, que ya está interviniendo, y también tres procesos en Fiscalía General del Estado.
Y finalmente,
ahora, ¿cuál es el inconveniente? Perdón.
Sí, finalmente también otro de los casos que se dio ahí es que el exgerente de Exequiales del IES le prestó dinero a la empresa de Exequiales del IES a un alto interés para que le puedan reportar este dinero. ¿Esto fue así?
Correcto, intereses alrededor del 20%.
20% de interés.
Gerente anterior entregado alrededor de $67,000 a la empresa IES Exequiales y luego cobraba intereses de esos $67,000. Realizaba lo que es el tema de cheques a proveedores y los proveedores no fueron quienes cobraban ese dinero, sino
él.
Fueron autoridades del departamento financiero de ese entonces, que a nombre de ellos salían los cheques. Entonces, ¿en qué momento o cómo? Porque cuando uno realiza un proceso contractual, se establece derechos y obligaciones. Perfecto. La persona que me da el servicio, a esa persona tengo yo que cancelar por el servicio. Más no, yo darle cobrando como funcionario interno y luego determinar eso. Ahora, ¿cuál es un problema en fiscalía, estimado Fausto? En fiscalía, no sé qué camina más rápido. Si una tortuga o la investigación en los procesos judiciales. Porque cuando asignan los policías, investigadores dentro de un proceso, ¿qué pasa? Nos dan un número de teléfono, se llama, estoy en un allanamiento, estoy en una investigación, estoy en un peritaje, y después de unos 2-3 días remiten un informe a fiscalía y dicen, ¿saben qué, señores? No se ha podido mantener contacto con el denunciante, así que se sugiere salvo mejor criterio de fiscalía.
Lamentable lo que ocurre, y esto bueno, eso será también motivo de otro análisis de lo que ocurre en nuestra justicia. Doctor Montero, perdóneme que le corte así, lamentablemente estamos cortos de tiempo, la situación es esta, simplemente con una palabra, con dos palabras, muy una respuesta muy corta. Exequiales del IES, ¿se liquida?
Eso depende ya lo que es netamente de los accionistas, tanto el IES como el BIES.
Estamos en proceso.
No puedo decir, porque incluso no está ni conformado el directorio dentro del IES.
Lamentable, pero bueno, hemos escuchado los casos de corrupción en una de las empresas que es parte de los afiliados. Doctor Montero, gracias por estar con nosotros. Vamos a dar paso a una breve conclusión, por favor.
A las órdenes, estimado Jorge.
Doctor Proaño, 30 segundos.
Mire, en el mundo, los sistemas de seguridad social tienen que tomar decisiones. Porque hay dos fenómenos que han afectado a la seguridad social. La longevidad, que la gente viva más, y la fecundidad de la mujer. En los años 50 había una alternativa de 48 años de vida. Y en los años actuales es 78 años la expectativa de vida.
Estamos casi llegando a los 80, así es.
Y la fecundidad, antes una mujer tenía 6, 8, 10 hijos. Ahora tiene 2. O a veces ninguno.
¿Qué hacemos con el IES, doctor?
Mire, yo entendería que el gobierno debe tomar nota sobre lo que significa el IES para un país. El IES es una entidad que cubre todas las patologías del ser humano, que no van a atenderse ni por la caridad pública, ni por otras formas de asistencialismo. Tienen que ser resueltas por acciones públicas, institucionales, como la del IES, protegidas por leyes y por la eficiencia de las instituciones.
Pedimos gobiernos responsables y autoridades igualmente responsables. Así entonces, es. 9:02 de la mañana. Vamos a este momento también con una conclusión breve, por favor, con el doctor Guater, expresidente del Consejo Directivo del IES, en 20 segundos, por favor.
No, Fausto, en este momento yo creo atender con mucha prioridad el problema que existe en el sistema de salud. Lo que está sucediendo, solamente para que tenga una idea, 188 niños en la ciudad de Guayaquil no pueden acceder a su medicamento con un tratamiento específico que se les otorga en la ciudad de Guayaquil. 188 niños. No han comprado, no les asignan recursos. Hay un problema de financiamiento que lo tienen que resolver. He escuchado ahora al doctor Cepeda que el gobierno va a comenzar a pagar la deuda de salud, que no se ha pagado, en eso coincidimos, hace más de 20 años, y que el problema no son los consejos directivos. El Ministerio de Finanzas no ha tenido la decisión política de pagar.
Su conclusión, por favor, doctor.
Tienen que pagarle a la seguridad social y tiene que continuar el diálogo social iniciado por la OIT para hacer una reestructuración completa del sistema de seguridad social en el Ecuador, porque este sistema no da para más. Los huecos que tiene se van a seguir agrandando y el problema va a ser mayor. Los simples pagos no van a resolver el problema, van a paliar la situación, pero no van a resolver el problema, porque el sistema, de acuerdo a los estudios hechos tanto por el Banco Mundial como por la OIT, dan ese resultado. Y las decisiones que hay que tomar son políticamente duras y eso ha hecho que los gobiernos no las quieran tomar.
Decisiones, esa responsabilidad.
Un abrazo para todos.
Decisiones, responsabilidad y pago. Doctor Cepeda, gracias. Su conclusión, por favor.
Es importante que nos unamos todos para la lucha contra la corrupción. Creo que eso es fundamental y ese ha sido el norte de esta administración. Quiero tomarme rápidamente, la Comisión Nacional Anticorrupción hizo una última denuncia de pagos a través de convenios de pago al call center. Y ahí indica que desde su origen y hasta el último periodo se ha venido pagando. Esto es una verdad a medias, porque en mi administración yo no he pagado a través de convenios de pago a los call centers. Y esto está denunciado en Contraloría para que se analice este contrato y si se tiene que pagar, que sea a través de un tema judicial. Creo que es importante que nos unamos en eso. Uno. Dos. Para mí, cuando las cosas funcionan mal, es que están mal desde la cabeza. No es lógico que tengamos vocales más de 12 años, de 10 a 12 años que sigan ahí. Ellos son responsables de la crisis y que no vengan ahora a salir con que han avisado. ¿Dónde están los hechos? Desde que yo llegué empezaron a gestionar algunas cosas. No se puede seguir así. La sociedad civil tiene que tomar cartas en el asunto. Estos señores no tienen ni suplentes. Si es que desafortunadamente le pasaría algo a alguno de ellos, simplemente el IES no tendría norte.
Tendría que renovarse el IES.
Tiene que renovarse el Consejo Directivo, de acuerdo, como decía el doctor Maya, cumpliendo las leyes. Cumpliendo las leyes, eso es lo que hay que hacer. Y por último, creo que este es un asunto que afecta a la sociedad en su conjunto. El IES tiene más de 9 millones de personas de influencia. Y si nosotros no nos preocupamos como ciudadanos de este grupo poblacional, estamos perdidos. Ahí están, Seguro Social Campesino, jubilados, pensionistas y afiliados. Y los que tienen cobertura sin estar pagando una prima. Creo que tenemos que llamar a un diálogo nacional para buscar una reforma estructural.
Gracias, doctor Cepeda. No queremos tampoco dejar de lado algunos de los casos de corrupción que se han mencionado durante estas últimas horas. Un paramédico del Hospital Básico de Ancón, en Santa Elena, supuestamente utilizó una ambulancia de la institución para ir a su boda. Parte de los casos de corrupción que se ve de todo en nuestro Seguro Social. 9:06 de la mañana, hasta aquí llega Más Allá de los Hechos, y es evidente que el modelo del IES no da más, como es evidente el atractivo que implica el IES para cada gobierno y para los funcionarios de moral relajada, al menos que lo han dejado a punto de colapsar. Hay una necesidad urgente de cambios. Tiempo es lo que menos hay, y en esto han coincidido nuestros panelistas de hoy. La próxima semana tendremos otro de los temas que siguen en debate nacional: Yachay, la ciudad del conocimiento, y esta emblemática obra. ¿Es una emblemática obra o es un tiro al aire de la Revolución Ciudadana? ¿Cuánto se ha perdido y cuánto se ha ganado en este proyecto al que no le han faltado los escándalos y las denuncias de corrupción? Este tema lo analizaremos el próximo viernes, Más Allá de los Hechos. Los esperamos.
Notimundo y FM Mundo presentaron Más Allá de los Hechos con Fausto Yepes. Aquí trazamos los puntos claves para buscar la verdad con investigación e información contrastada. Más Allá de los Hechos. Hasta nuestro próximo programa. Redacción y coordinación, José Martín Muñoz. Redes sociales y coordinación digital, Susana Rubio. Redacción y redes sociales, Fernanda Utreras. Redes sociales, Nicole Moncayo. Ingeniería de sonido, Andrés Castro. Dirección gráfica, Laili Quinteros. Productor FM Mundo Live, Javier Merino. Coordinación general multimedia, Nicole del Alcázar. Dirección informativa, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Más Allá de los Hechos.
Con el auspicio de... Si vas a comprar un Volkswagen, ven a Granados, ven a Ecuavagen.